السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو
In esta época, Allah Ta'ala envió al Santo Mesías Prometido bajo la obediencia al Santo Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, le envió para la rectificación de la religión, para entender la verdadera enseñanza y mostrárnosla de nuevo de ella y todas aquellas innovaciones que fueran en contra del Islam y todas aquellos dichos, él nos instó a que los descartáramos. Por lo tanto, en esta época, el Santo Mesías Prometido es el ejemplo de su enseñanza y el modelo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por ello, el Santo Mesías Prometido, el ejemplo del Santo Mesías Prometido es un camino a seguir. Somos afortunados, es un faro de luz. Somos unos afortunados de que nuestros antepasados y otros compañeros del Santo Mesías Prometido relataron tradiciones del Santo Mesías Prometido al Islam. Entre los Ahmadis más antiguos sabrán, seguro existen algunos que de sus antepasados han heredado las tradiciones de forma directa. Los antepasados han escuchado esas tradiciones del Santo Mesías Prometido, que vieron al Santo Mesías Prometido y con la compañía del Santo Mesías Prometido se beneficiaron. En cualquier caso, la importancia de estas tradiciones, estos dichos, Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu nos lo ha relatado y en su estilo nos ha instado a que, aunque son pequeños ejemplos, extraemos muchos consejos sobre la enseñanza básica y fundamental del Islam. Y voy a relatar algunas de estas tradiciones. Al Musleh Maud, radhiyallahu anhu, que Dios tenga en cuenta con él, habían muchos compañeros del Santo Mesías Prometido y dijo también a los compañeros del Santo Mesías Prometido o a sus familiares, les dijo que estas citas, estos dichos, estas tradiciones fueran recogidas, porque para las futuras generaciones iban a ser consejos y enseñanzas verdaderas para resolver problemas del futuro, algunos problemas o algunos inconvenientes en el futuro. El califa Tulmasí II, el Musleh Maud, dice en un lugar que hay quiero llamar la atención sobre un tema, y es tan importante que, digamos, cuyo la base es que se levantó un conflicto en la comunidad y cualquier pequeña cosa, hecho, relato que nos llegó del santo nos ha permitido para nosotros, nos sirve, nos de ayuda para librarnos de futuros conflictos y de librarnos también de maldades, de malas actuaciones. Dice Adol Musleh Maud que cuantas veces llame la atención sobre la importancia de este hecho es poco, y el hecho es que la situación del santo nos ha sometido y sus palabras sean recolectadas por los sahabas, por los compañeros santos nos ha prometido, porque todo aquel que recuerde alguna cosa, por pequeña que sea, del santo nos ha prometido, ocultarla, guardarla y no contarla, es una deshonestidad para el pueblo. No cabe duda que hay relatos que son pequeños, pero en esos pequeños relatos, desde el punto de vista de los resultados, son muy importantes. Fíjense, Adol Musleh Maud dice que cosa tan pequeña, que se dice en el hadith, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en una ocasión se le presentó calabacín y de ese plato extrajo el calabacín y empezó a comerlo hasta el punto de que la sopa o la salsa que quedaba no quedó ni un solo trozo de calabacín, y dijo que el calabacín es una cosa excelente, este vegetal es excelente, parece algo insignificante, es posible, dice Azur, que muchos ahmadis al escuchar esto digan que porque era necesario mencionar al calabacín, porque hay gente muy instruida, que dice ser muy instruida, y no se fijan en estos detalles o consideran que es algo sencillo, pero de este pequeño relato, ¿qué beneficio ha obtenido el Islam? Porque hoy en nuestro día no podríamos pensar los problemas que hay entre los musulmanes, pero hubo una época en el Islam cuando en la India, debido a la influencia de la cultura india, influyó a los musulmanes, y debido a esta influencia estuvieron sumidos en el pensamiento que las personas sagradas y santas son aquellas que comen inmundicia y no comen comida, digamos, excelsa, porque esta era la tradición de los fakires, los yogis, etc. Y cuando ven comer a alguien comida sana, dicen que cómo es posible que esta persona puede ser santa, es decir, no pueden pensar que alguien pueda ser santo y que también coma comida excelente. Cuenta un relato, Adol Musleh Maud dice que en una ocasión, en la época del primer califa, después de dar la recitación del Corán, volvía a su casa el primer califa, y cuando llegó, cuando habían era un sitio donde estaban concentrados los departamentos, distintos departamentos de organizaciones, el primer califa, había un diputado que se encontró con él, que estaba ya retirado, era hindú, y escuchó de alguien que el santo Mesías prometido comía arroz y que utilizaba aceite de almendras. Cuando estaba cocinado, él comía arroz y aceite de almendras. Estaba sentado fuera de su casa el hindú y al ver a Jalifa Tumasi I, dijo que Maulvi Sahib quiere preguntarle algo. Y Maulvi Sahib le dijo, dígame. Le dijo, ¿es posible que se pueda comer aceite de almendras y arroz con pollo? ¿Está permitido? Y dijo al Jalifa Tumasi I, ¿se puede comer? Por supuesto, nuestra religión lo permite. Pero le dijo al hindú que esto es posible para un fakir, para una persona que supuestamente está intentando encontrar a Dios. ¿Es posible que ellos coman? Las personas que buscan a Dios, que son santas, también los que se denominan sagrados, ¿estas comidas les son permitidas? El Jalifa Tumasi I le dijo que nuestra religión para los fakires está permitida, para cualquier persona que intente buscar a Dios, dijo bien. Y al escuchar esto se cayó. El Muslim Maud, el segundo califa, dijo que esta persona, la objeción mayor que veía es que Mirza Sahib, ¿cómo podía ser el Mesías y el Mahdi si comía arroz con pollo y utilizaba aceite de almendras? Sí, los compañeros del santo Mesías prometido tuvieran también este conocimiento como el que tienen los Ahmadis, y no mencionara al calabacín en los hadices, que tema tan importante se nos hubiera ido de las manos, porque en los hadices se habla que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el día de viernes, en una ocasión, se puso una chilaba bonita y fue a la mezquita. Si alguien ha nacido, que diga que no hay que ponerse buena ropa, porque eso es una digamos, nota de las personas que son santas, podemos decir a través de hadith que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam el día del viernes, con mucha limpieza, solía y se ponía un traje bonito y cuidaba tanto la limpieza, que era tan estricto en la limpieza que a veces algunos sufis como Shah Waliullah Sahib Muhammad del Delhi, siguiendo su ejemplo, hacían que cada día se ponían un nuevo par de vestidos, si estuviera lavado o fuera nuevo. En el carácter de Jalifa Tumasi I, la característica o en su carácter era muy, muy sencillo y no se preocupaba de detalles, ciertos detalles. También debido al trabajo, tan exceso de trabajo que tenía, a veces durante el día del viernes se olvidaba cambiar la ropa o bañarse. Y en esas ropas que él tenía de la semana, iba a rezar la oración del viernes. Esta era su sencillez, no era, él no pensaba que tenía que llevar una ropa sencilla por buscar la santidad, sino debido al exceso de trabajo, a veces no tenía tiempo de cambiarse la ropa. El Muslim Maud dice que cuando yo empecé a leer el libro de Bukhari con él, en una ocasión, cuando iba a leer el libro del Hadith, el Santo Mesías Prometido me vio y me dijo, ¿dónde vas? Le dije, voy a leer el libro de Bukhari con Maulvi Sahib. Le dijo, pregúntale a Maulvi Sahib también de mi parte, una pregunta, tienes que preguntarle, ¿acaso en el Bukhari se dice que el día del viernes el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se bañaba y se ponía nueva ropa, ropa limpia? Y ahora en nuestra época, debido al sufismo, se extrae que el ser humano permanezca sucio. Es decir, si el musulmán dice que si intentamos buscar el equilibrio en esta frase, sería que cuanto más sucio, más amigo de Dios. Sí, no, dice Adur, que cuanto más una persona menos aseada sea, más alejada está de Dios. Por lo tanto, en nuestras leyes, en nuestras ferias, se nos ha instado a que nos bañemos, lavemos y que nos perfumemos y que no vayamos a las reuniones tras haber comido cosas malolientes cuando vayamos a la mezquita. En resumen, el santo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si analizamos su vida, la humanidad se está beneficiando y seguirá beneficiándose en el futuro. De las condiciones del santo Mesías prometido, la humanidad se beneficiará. Y entonces debemos recolectar sus anécdotas. Un joven, dice que en una ocasión, un joven me comentó que en una ocasión, cuando soy un compañero del santo Mesías prometido, pero solo no recuerdo más que en una ocasión, cuando yo era muy pequeño, cogí la mano del santo Mesías prometido y le saludé. Al cabo de un rato, mantuve su mano agarrada a la mía. Al cabo de un tiempo, el santo Mesías prometido soltó mi mano de la suya y empezó a hacer otro tipo de trabajo. Parece que esto es algo básico, pero en este pequeño relato salen resultados muy importantes. Por ejemplo, si tomamos esta anécdota, se prueba que es necesario traer a los niños en las reuniones de las personas sagradas. En la época del santo Mesías prometido, la gente traía a las reuniones a sus hijos jóvenes, a niños. Es posible que en algún día nazca gente que digan que no es necesario, cuál es el beneficio de traer a los niños en las reuniones de la gente sagrada. Solamente deben unirse los mayores. Porque cuando aparece la filosofía, nacen este tipo de conjeturas y se empieza a decir que los niños, ¿cuál es el papel de los niños en estas reuniones? Cuando tengan ustedes este tipo de ideas, esta tradición rechazará esta idea y luego también estará unido a que en los hadices se dice que en la época santa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los compañeros traían a sus hijos también en las reuniones. También de esta tradición extraemos que cuando haya un trabajo, entonces hay que soltar la mano y continuar el trabajo. Aquí se relata que cuando el niño mantenía la mano del santo Mesías prometido agarrada, él, a partir del momento, separó su mano. Esto parece algo normal, pero en futuros se podría pensar que el sagrado, el santo es aquel que si alguien le sujeta la mano, no debe soltarle la mano, sino que debe estar esperando a que el otro le suelte la mano y permanezca en silencio. En esta época, cuando supuesto puede ayudar a rechazar esta idea en el futuro, y podrá decirse que esto es una cosa, es algo banal, el santo Mesías prometido, dejó la mano de los niños y del niño, y si tenía que hacer otro trabajo, pues con cariño, hay que separarle la mano para continuar con su trabajo ahí. Problemas que pueden salir de estas tradiciones, hoy no las damos tenemos en consideración. Esta era la época cuando vivían los Ahmadis compañeros, pero cuando venga la jurisprudencia, cuando se hable sobre el sufismo y las citas y las referencias se escriban, será necesario mencionar estos relatos, y cuando filósofos lean estas citas, se pondrán muy contentos y dirán que, oh Dios mío, envía tus recompensa a este narrador, porque este problema complicado, lioso, con esta tradición ha quedado resuelta. Y los que se dedican a la jurisprudencia enviarán oraciones hacia este narrador. Esta es la situación que leemos en los hadices, que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una ocasión estaba haciendo el sajda y Hazrat Hasan, que era un niño pequeño en aquella época, se sentó en su cuello. Y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no levantó la cabeza hasta que el niño no se separó de él. Si alguien hoy hace algún tipo de movimiento del mismo tipo, le digan que es algo fuera de la religión porque no se está acordando de la religión, está preocupado por el niño. Sin embargo, esa persona, cuando lea este relato, tendrá que aceptar que está equivocado y tendrá que callarse, porque es el ejemplo del santo profeta. También puede venir gente que a lo mejor, a pesar del ejemplo del santo profeta, no se callen. Y hay un cuento de un patán, dice que leyó en un libro, en el Kaduri, es un libro, que cuando uno está en la oración y hace un pequeño movimiento de moverse de un lado para otro, pues la oración se rompe, se interrumpe. Y leyó el hadith que hablaba de este tema. Y vino un hadith que el santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en una ocasión cuando estaba haciendo la oración, levantó a un niño. Cuando iba al rakú y al sajda, a la posternación, dejaba al niño y cuando se levantaba volvía a coger al niño en sus brazos. Al leer este hadith, dijo, pero el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rompió su oración. Porque en el libro del Kaduri está escrito que con un pequeño movimiento la oración se interrumpe. Es decir, el que hace la ley era seguidor del libro del Kaduri, pero no del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pueden venir este tipo de personas que, a pesar de tener una explicación clara, no la acepten, pero serán pocos. Por lo tanto, no hay que preocuparse, dice el Musil Maud, que lo que conozcáis del santo profeta, aunque sea pequeño, o por muy pequeño que sea el relato, hay que recogerlo. O baste, por ejemplo, con decir que yo vi al santo mensajero prometido andando y se sentó sobre la hierba. Saldrán luego conclusiones de este acto. Recuerdo, dice el Musil Maud, que el santo mensajero prometido en una ocasión estaba con varios amigos paseando por el jardín y dijo, venid, vamos a comer un poco de fruto. Son como las moras. Se puso una sábana, movió el árbol y se sentaron en un sitio y empezaron a comer este fruto parecido a la mora. Vendrá gente que luego dirán que la bondad es que no hay que comer cosas que no sean puras. Y podemos decir que no es verdad, porque si el santo Mesías prometido, si cogió este fruto, o cuando vengan luego grandes y se sienten con otras personas que coman cosas más sencillas, podremos decir que el santo Mesías prometido, de forma informal, se sentaba con sus amigos para comer y beber. ¿Quiénes sois vosotros los que sentís algún tipo de rechazo al comer cosas sencillas? Hay cosas que son de pequeñas en cuanto al relato, pero en el futuro pueden ayudar a solucionar problemas políticos, educacionales, etcétera. Por eso aquellas personas que tuvieron la oportunidad de sentarse con santo que se ha sometido o de ver su cara, aunque sea un relato pequeño, es necesario que se recoja en un papel. Por ejemplo, si hay una persona que sobre la forma en que vestía el santo Mesías prometido, es necesario que se nos diga cómo fue. Y luego los compañeros empezaron a escribir relatos sobre él y hay muchos registros que han sido ya recolectados, ya lo he dicho en otras ocasiones. Desde el principio antes se escribían a mano, ahora se están componiendo para que salgan en forma de libro. Hay a veces algunas citas que, si no es por cantidad, a veces con otras citas no concuerdan, o hay algunas tradiciones que tienen más peso más que de otros dichos. Pero salen pequeñas cosas delante cuando se componen los ulemas. Nuestros eruditos me envían una recomendación de que esto no es necesario, porque esto puede, si se publica puede generar este tipo de resultado? Y me doy cuenta, dice Azur, que es un cuidado excesivo el que se está teniendo en cuenta. Es necesario que aparezca el relato tal cual fue recogido. Esto se está recogiendo delante de la comunidad y algún día serán presentados. El Muslim Maud dice que en estas tradiciones la gente se beneficiará en el futuro. Por ejemplo, si nace gente que diga, un detalle pequeño, Jesús, que no hay que cubrirse la cabeza, se pueda corregir. No hay duda que en el hadith se encuentran hadices a este respecto. Dice Azur que cuando rezamos, hay veces que rezamos con la cabeza descubierta, y de estas tradiciones se nos llama la atención porque hay relatos donde se habla de cómo entrar en la mezquita, cómo hay que sentarse en las reuniones, cómo hay que sentarse en la mezquita, cómo hay que vestir en la mezquita. Dice el musulmán que no cabe duda que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dejó sus hadices y él es el profeta que instauró la ley. Pero tampoco hay ninguna duda que las cosas que ha hecho el santo profeta Muhammad testifican lo que hizo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoy, por ejemplo, se dice que lo que el imam Abu Hanifa práctico es más correcto. En el futuro, cuando en los dichos del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los hadices que el santo Mesías ha prometido los ha corroborado, los consideran correctos, y los hadices que el santo Mesías ha prometido los ha rechazado por ser hechos por sí mismos o son débiles, esos hadices serán considerados, serán rechazados. Por lo tanto, las cosas que hizo el santo Mesías prometido son tan necesarias como los hadices, porque nos dicen si un hadiz es verdadero o falso y será una medida para aceptarlo o rechazarlo. En estas tradiciones se pueden publicar a veces cosas que en aquella época era un momento que se consideraba que en aquella época no era aceptable publicarlas, pero se deberían preservar, o hay ciertas tradiciones que hoy no se publiquen, pero deben preservarse. Estas tradiciones que estamos recogiendo, y cuando sea el momento adecuado se publicarán. Por ejemplo, el santo Mesías Prometido tuvo una revelación que el imperio británico permanecerá durante 8 días, después se debilitará y declinará. Revelación debía conservarse. Hay alguna gente que dice que esto debe publicarse desde la muerte de la reina Victoria, o pueden buscarse otros aspectos donde, como vemos que el imperio británico ha ido disminuyendo poco a poco, no ha sido repentino, sino tarda un tiempo. Entonces han empezado a mostrarse los primeros síntomas. Sea lo que fuere, era una revelación que se pueden extraer de estos comentarios distintos, explicaciones distintas. Traer estos, recoger estos relatos, pero publicarlos cuando se haya pasado el momento de peligro, dijo Adam Sumaud, que pienso que es necesario recopilar este trabajo, recolectar este trabajo. He dicho que estamos trabajando nosotros ahora en esta época, en esta recolección. A este respecto, dice Adam Sumaud que el imam Buhari es una persona muy, digamos, respetada, y la dignidad ha venido porque ha recolectado las tradiciones de Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso, si las familias de los sahabas mantienen las tradiciones del Santo Mesías Prometido, deberán compartirlas. Si la cadena de transmisión es correcta, es posible que algunas tradiciones no se hayan registrado, y entre las familias de los compañeros del Santo Mesías Prometido, ellos pueden enviar estos comentarios, estas tradiciones, este comportamiento del Santo Mesías Prometido, porque también se comenta que el que relata, en alguna ocasión, en el futuro, la gente les enviará bendiciones. Dice Ademus el Maud que he visto que de forma natural en estas ocasiones sale oraciones de uno hacia estas personas. Dice, yo mismo ayer, hablando de Ademus el Maud, estaba intentando buscar del índice del Corán un versículo y se me ocurrió y pensé que voy a tardar en encontrarla, pero debido a este orden, este índice, encontré el versículo en un minuto, muy rápido, y de forma inconsciente, en dos o tres minutos, con mucha sinceridad, hice una oración para el que había hecho este trabajo de estos escritos, que debido a su esfuerzo hoy he podido encontrar este versículo. Ahora, dice Azur, debido a las nuevas tecnologías, en los ordenadores se encuentran los libros, hay todavía muchas más facilidades, y aquellos que han hecho los programas, los han introducido en los ordenadores, salen oraciones también para ellos cuando los utilizamos. El Santo Mesías prometido, la palabra de Él, desde el punto de vista del conocimiento, es necesario, y también para la práctica también es necesario, porque hay muchos factores educacionales. Se explican los versículos del Corán, los hadices, y luego nos beneficiamos de ellos. Los ahmadis que escuchen estos comentarios sacarán algún beneficio, y ciertamente a los que han recolectado estas tradiciones enviarán oraciones para ellos. Por lo tanto, es un trabajo muy importante que a veces el ser humano no pone toda la atención que debiera. Recuerdo que cuando mencioné a los compañeros del Santo Mesías Prometido, algunas personas que son descendientes de estos compañeros y esas tradiciones que aún están en las familias, me las enviaron. Deberían estas familias que estas tradiciones las escriban y las envíen al Departamento de Publicaciones para que el vocal Tesnif, porque luego ellos en el comité que se dedica a esto, les serán enviadas estas referencias. Voy a mencionar también otro relato que hoy sirve para responder a algunos que hacen esta pregunta. El Santo Mesías Prometido, desde el comienzo, en su inicio, tenía un dolor inmenso para que el Islam se levantara, y deseaba que los musulmanes cambiaran sus hábitos. Y para cambiar sus hábitos, lo más importante era el sentido de la oración, hacer las oraciones. Por eso, a las gentes que vivían en Qadian, a los musulmanes de Qadian, les dijo que vengan a la mezquita a rezar. Recordando este relato, a los no ahmadis, o lo que decían entonces, o lo que dicen hoy, que los ahmadis no son musulmanes, Dios nos perdone, y han traído la nueva ley, el Santo Mesías Prometido, la respuesta que da el musulmán es que Mirza Sahib, es decir, el Mesías Prometido, antes de que comenzara el movimiento ahmadía, al ver la situación de los musulmanes, que no se preocupaban de las oraciones, enviaba gente para que fueran a sus casas y le llamaran a la mezquita. Los que critican a los musulmanes hoy, desde siempre, es que los musulmanes no se preocupan por la oración en general. El Mesías Prometido enviaba gente a las casas para que los musulmanes fueran a rezar a la mezquita, y presentaban la excusa, porque como eran campesinos, presentaban la excusa, al ser personas pobres, que rezar es tema de los ricos. Nosotros o trabajamos o oramos, y si no trabajamos no comeremos. Entonces el Santo Mesías Prometido dijo, está bien, venid a rezar, una comida se os dará. cuando vengáis a la mezquita. Durante unos días venían 25 o 30 personas a la mezquita, solo en la hora del Maghrib, cuando se repartía la comida, es cuando ellos aparecían. Al final tuvieron que cerrar este sistema. Dijo el Musimaud que el Santo Mesías Prometido quería que el verdadero Islam naciera, y viendo este espíritu, Allah Ta'ala le cumplió su deseo. Y cuando está relatando el Musimaud, está hablando de aquella época cuando en Qadian habían cuatro mezquitas y dos eran muy magníficas, y ahí se hacían cinco oraciones y están siempre llenas de orantes. Por lo tanto, debemos recordar que este espíritu que tenía el Santo Mesías Prometido antes de reclamarse el Mesías Prometido y luego llamarnos la atención de que hay que venir hacia la oración, hay que rezar oración conjunta, hay que poblar las mezquitas con la ayuda de Dios. Están haciendo mezquitas en todas partes del mundo, pero para su población, para poblarla de adoradores, es necesario recordar, porque llegan quejas de que no viene la gente a la mezquita como debiera. En Rabwa, en Qadian, en Pakistán, en las mezquitas de Pakistán, los Ahmadis que allí viven deben poblar las mezquitas, y también en el resto de los países, porque es necesario que estén llenas de orantes. En segundo lugar, él se encuentra una respuesta a esta objeción. Es que algunas personas me escriben y dicen que para hacer las mezquitas, para atraer a los jóvenes, se han organizado juegos, que vengan los niños, jueguen, los jóvenes, es decir, poniéndoles los juegos delante, se les atrae para rezar. Dice Abdul que esto no tiene ninguna importancia. Hay otros que dicen que es necesario traer comida en las funciones, porque la gente viene a comer y por eso vienen a rezar luego. Esto es una crítica, un mal pensamiento. Algunas personas lo hacen en cualquiera de los casos, con la mezquita, con las funciones de la mezquita. Se han hecho salones, hay misioneros, hay jóvenes que han empezado a jugar, juntan a los jóvenes, y hay un beneficio seguro, y es que las mezquitas, al menos para una o dos oraciones, los jóvenes se ponen a hacer la oración y las mezquitas se llenan de adoradores. Por lo tanto, decir que no está permitido, porque se han hecho salones al lado de la mezquita, o porque se hacen funciones para que la gente venga a rezar, porque se sirven comidas para en las mezquitas, estos son comentarios erróneos y se comprueban desde el comportamiento de la práctica del Santo Mesías Prometido, y no hay ningún problema en que esto sea así. Después de la oración haré dos funerales en ausencia. Uno es Al-Hajj Yaqub Saheb de Ghana, el 30 de agosto de 2015, falleció Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Tenía más de 100 años. Su relación con Ghana estaba relacionada con una región, y su abuelo era cristiano, pero se casó una segunda vez. Cuando hizo una segunda boda, le echaron de la iglesia presbiteriana, aceptó el Islam y comenzó la adoración del Dios uno y único. Su abuelo, su nombre era Ibrahim, juntó dinero para ir al Hajj. Luego se hizo Ahmadi. Cuando juntó el dinero, él era Ahmadi. Cuando llegó a Soul Pond, un misionero encargado le dijo que hoy se está construyendo una mezquita y estamos juntando dinero, chanda. Y el dinero que había juntado lo dio para la construcción de la mezquita. Y Allah Ta'ala luego le dio la suficiente vida que durante largo tiempo vio a su nieto y a su nieto le hizo hacer el Hajj. Al-Hajj Yaqub Saheb era una persona que tenía muchos espíritus de sacrificio. Cuando Abdul Wahab, cuando el tercer califa le eligió como amir para potenciar la predicación al Hajj Yaqub Saheb, en aquel momento era un predicador que presentó su coche y ponía la comunidad mayoría de predicadores en el coche, y con este coche hicieron programas de tablir muy numerosos. También una de sus características es que cuando se generaba una comunidad de nuevos conversos, con su financiación construía una mezquita y cuidaba mucho a los consagrados y a los misioneros. Hay dos misioneros, dos hijos, que son Ibrahim bin Yaqub, también son consagrados, que trabaja en Trinidad, es el amigo de Trinidad, y el otro es el misionero local, Nuruddin Babun Saheb, que trabaja en la parte del sur. Fue a Rabwa también, era Musi, y con la ayuda de Dios todas sus cuentas estaban claras. Cuando yo estaba en Ghana, yo vi que era una persona con mucho entusiasmo para predicar y tenía siempre un carácter muy, muy, muy agradable, y era muy sencillo. Que Allah Ta'ala eleve su rango, y que a su familia y a sus generaciones le dé la oportunidad de continuar con sus buenas acciones. El segundo funeral es de un antiguo sirviente de la comunidad, Muharram Mulana Fazlullah Bashir Sahib, que no se pudo rezar su oración funeral debido a algún problema burocrático. Falleció el 3 de agosto a los 97 años. Nació en 1918, era su padre, y en 1940, luego fue a Kadian, en 1940 consagró su vida en este año, y en su retiro fue en el año 1978, pero hasta 1993 estuvo reempleado en distintos temas de la comunidad como responsable, pero después de ello, hasta el final, de forma voluntaria, hizo muchos trabajos de la comunidad, sobre todo las pruebas de edición, las pruebas para las publicaciones. Su padre, Karam Ilahi, en el 1998 hizo el Bet con el Santo Mesías Prometido, y al cabo de un año su abuelo, Chaudhry Jalaluddin, también hizo el pacto de iniciación en manos del Santo Mesías Prometido. Su padre tenía una relación con el califato tan fuerte, y Allah Ta'ala también le guiaba, que cuando murió el primer califa, de forma inmediata, cuando falleció, primero hizo el bet en la mano del califa Tomás I, y luego hizo inmediatamente el bet sobre el califa Musisane cuando falleció el primer califa, y esta Allah Ta'ala le mostró quién iba a ser el siguiente califa antes de que fuera elegido, es Musa al-Maud. Su wasiyat era un octavo de lo que ganaba. Contando cómo se consagró, Maulvi Saab dice que su madre relata que estaba en mis brazos y fue en un jalsa de Qadian, y era en 1920, que Hazrat Mirza dio un discurso a las mujeres y dijo que nosotros nos estamos haciendo viejos, era un compañero del Santo Mesías, y ahora para el servicio de religión debéis consagrar vuestros hijos, darles educación en Qadian. Durante este discurso, su madre hizo la promesa, hizo la oración que este hijo, Fazallahi, lo voy a consagrar por la causa de Dios. En 1931, cuando entró en la enseñanza secundaria, su padre, debido a este deseo de la madre, le dijo que si quieres continuar con la educación secular, yo después te puedo colocar como inspector, que en aquella época tenía una gran distinción, pero él dijo, no, yo quiero ir a Darul Aman para consagrar mi vida. En el 3 de febrero de 1947, con otros misioneros, fue a Mombasa, África, a predicar. Y entre estos misioneros, Mirza Ul Lasa, Moulvi Jalaluddin Tamar, Sayyid Wali Lasa Saheb, Hakim Muhammad Ibrahim Sahib, Moulvi Inayatullah Saheb, estaban también entre ellos. Y en la parte oriental estaba Sheikh Mubarak. Durante un tiempo estuvo trabajando en Kenia, Surinam, Guyana, Irán, trabajó como misionero, después trabajó en las oficinas en Tahrik-e-Jadid. El tercero, cuando hizo el departamento del Wasiyat, este Maulvi Saab era miembro y hablaba árabe, inglés y francés. Escribió 11 libros, tuvo dos bodas, la primera con Muhammad bin Sahir, con la hija, que era cristiano, y el segundo fue en Mauricio. Dice sobre la aceptación de la oración, hablando un relato de la infancia que tendría 10-12 años, su madre se puso muy enferma y no tenía posibilidades de salvarse. Con la esperanza pensando que mi madre iba a morir, me quedé muy deprimido y dije, oh Dios, te vas a ayudar a mi madre siendo yo tan joven. No pasaron unos minutos cuando mi padre vino hacia mí y me dijo, Fazalelahi, tu madre ya está bien. Se arregló. Se ha curado. También trabajó en Kababir. Sherif Ode Saheb, hablando de él, dice que desde el 66 al 68 y del 67 al 81 trabajaba con mucho ímpetu. Iba a las casas particulares, iba a dar lecciones del Santo Corán. En el colegio Ahmadía de Kababir lo mejoró y luego hacía muchas reuniones de tablir con mucha frecuencia, yendo a distintos lugares, repartía folletos de la comunidad. Yo era pequeño y cuando iba para el tabligh con él aprendí mucho. Era muy trabajador y era un ejemplo en trabajos de la religión. La revelación del Santo Mesías Prometido, que eres un Mesías así y no se te hará perder el tiempo, siempre tenía en cuenta esta revelación. No publicó una revista, Al-Bushra, y trabajaba de forma independiente, componía, escribía, lo publicaba, todo lo hacía él personalmente. Y en la mezquita de Kababir También en el inicio se debió a él el primer ladrillo inaugural, el primer ladrillo de esta mezquita también fue puesto por él. En una ocasión nos cuentan que en 1940 su padre Karamanlai, cuando se retiró, había poco dinero en casa hasta el punto de que no podía pagar el importe del colegio. Un día el rector le dijo que dentro de 7 días tienes que pagar lo que te corresponde, si no vas a ser expulsado. Dejó de ir al colegio al cabo de un tiempo. Además, Nasser Ahmed Saheb, que fue el tercer califa, le llamó y le dijo: ¿por qué no vienes al instituto? Dice: no tengo dinero. Por eso, por vergüenza, no he vuelto a ir. Adam Mirza Nasser Ahmed Saab le dijo que no te preocupes, el dinero lo pagaré yo. Y dijo: no quiero dinero, quiero prestado, dinero prestado. Y así continuó con sus estudios. Desde 1940 a 1942, la situación era de mucha penuria, tenían que pasar hambre. Incluso en una ocasión, la situación era es que durante 56 horas estuve sin comer, pero nunca se lo dije a nadie. Y después de 56 horas me dijo: ven a comer una persona, y Dios le dio un pan, y después estuvo hasta 38 horas pasando hambre. Este hambre que pasé, dice, era un entrenamiento por parte de la Tala porque en las dificultades del tablí siempre me ayudó. Mencionando las dificultades de la predicación, decía que con los africanos, cuando salía para predicar, tenían que pasar hambre muchas veces. A veces encontraban comida, según lo que había, lo comían. A veces nunca pensaron que estamos trabajando mucho por la religión. Esto para los nuevos consagrados es importante porque las circunstancias son mucho mejores y no se ha dado la situación de que uno tenga que pasar hambre. Toda su vida lo pasó intentando ganar el contento de Allah. Se consagró después del bachillerato y cumplió su obligación hasta el último día, y dando predilección siempre a la religión frente a los asuntos del mundo. Su nieta dice que ella solía contar poco de su vida difícil, pero nos contó en una ocasión que cuando iba a predicar se hacía 2 panes, uno se lo comía por la mañana y el otro se lo llevaba consigo. En el camino donde encontraba té o agua lo comía el resto del pan. Y lo testifican la gente que allí le vieron durante en África, que hacía 2 panes y salía a predicar, salía de viaje. El misionero de Surinam escribe que desde 1970 hasta el 72 fue misionero de Guayana, y respecto a Surinam fue a distintos lugares, y el 15 de abril de 1971 inauguró la primera mezquita de Ahmadía. En situaciones muy dificultosas vivió con paciencia, aguantaba los insultos de los no ahmadís, y había un grupo de Hawaya Ismail que le generó muchas dificultades, y siempre se intentaba que el terreno no se apuntara a la comunidad, pero se enfrentó a estas situaciones y con toda la firmeza estuvo luchando, defendiendo la veracidad del mensaje, y solía contar siempre al centro la situación. Y luego en 1978 escribió a Abdur Khalifat Masih Salas que en Surinam ha venido, ya hemos conseguido una misión, pero en Guayana no tenemos misión, no tenemos. Y durante 12 años lleva un misionero allí, con lo cual tengo un gran dolor en mi corazón para que se haga una mezquita. Cuando vivió en Mauricio, el misionero encargado nos cuenta que se le envió en una situación muy especial cuando fue allí en 1954, cuando Mukarram Ubaydullah Saheb no le aceptaron, y la comunidad se dividió en 2 partes. Una parte iba a salir de la obediencia de la organización, hicieron su asociación. Al califa Tomás II, cuando estaba en Palestina, le dijo que fuera de forma urgente a Mauricio. Al llegar a Mauricio, la emigración le puso pegas, pero como tenía nacionalidad británica, por ello el gobierno no tuvo más remedio que darle la autorización para entrar. Y con mucha sabiduría analizó la situación y luego con mano a los oponentes, los que eran los hipócritas o los apóstatas que habían cogido la mezquita, con sabiduría fue a la mezquita y empezó a rezar, y poco a poco la comunidad de nuevo volvió a unirse, volvió a reunir a la comunidad bajo el mismo liderazgo. Y durante este periodo fue cuando se casó una segunda vez y luego publicó libros en francés, como ya he comentado. Y con la ayuda de Allah Ta'ala, la comunidad les libró de ese conflicto y volvió a juntar a la comunidad bajo una. Cuando iba a rezar los viernes a la mezquita Mubarak y decía a una persona que yo era mayor que me tienes que llevar en coche, y como no quería que le esperaran, se sentaba delante de su casa para cuando pasara esta persona le llevara de forma inmediata a rezar. Solía ayudar a los humildes, a los pobres, según su capacidad. En una ocasión, una persona humilde dijo que usted que me envía para mi hijo para que estudie necesita algo más de dinero, por favor envíele más dinero. Nunca comentaba este tema. Un día se conoció a través de una carta que de forma oculta, de forma silenciosa, ayudaba a la gente humilde. Su familiar le preguntó que cuéntenos, era su hija política. Dijo que te voy a contar un relato. Yo tenía la costumbre de que después de la oración del Fajr, cuando había un poco de luz, ya salía para predicar. Y volvía por la noche. Un día cuando volvía a casa, vi que mucha gente está a mi alrededor de mi casa. Me quedé preocupado porque me están esperando. Y empezaron a decir desde lejos, Molana Sab, enhorabuena. Dice, pero enhorabuena, ¿por qué? Dice, porque hoy por la mañana, cuando usted salía a predicar, un león, iban caminando juntos un león y usted, a veces el león iba delante de usted, o a veces iba usted detrás del león, y el león, pero Dios siempre le mantuvo a salvo, y por eso le damos la enhorabuena. Y mucha gente le vio así en la jungla. Era una persona que recibía tahajjud, rezaba con mucha concentración. Muchos misioneros le han conocido y han escrito sobre él. En verdad, él era una persona que tenía una confianza en Dios, era mucho esfuerzo, muy paciente. Tenía un dolor profundo por la religión, daba predilección a los asuntos de la religión frente a los asuntos del mundo. Y los relatos que estamos contando, no hay una exageración, tiene una relación muy directa con el califato. Que Dios eleve su estatus y permita a su familia también permanecer en la piedad.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.